Fue su cómo la prueba fue muy difícil y cómo fue Pedro en eso. Se cayó. Su fe fue probado y negó al Señor Jesucristo 3 veces, aunque el Señor había dicho que él iba a negar esa misma noche al Señor Jesucristo. Y Pedro dijo, a mí no, yo soy un fuerte discípulo. Aunque me meten en la cárcel, aunque me maten, yo no te voy a negar. Y lo negó 3 veces. Afortunadamente, a pesar de que su fe fue prueba, fue probado y no salió tan bueno, con el tiempo él fue restaurado porque el Señor oró por él y entonces siguió para ser un fuerte apóstol del Señor Jesucristo. No fue lo mismo con Judas Iscariote, ¿cierto? Su fe fue probado y resultó que no era un creyente verdadero. Entonces, ¿cómo se puede crecer la fe? Bueno, ya hemos dicho por las tribulaciones. Y también la Biblia dice que la fe viene por el oír, el oír de la palabra de Dios. Entonces, muy importante conocer la palabra cuando hay problemas. Porque en la palabra encontramos muchas promesas preciosas que nos ayudan a vencer las pruebas. No lo podemos vencer nosotros mismos. Necesitamos la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, que utiliza la palabra de Dios para producir en nosotros más fe. Entonces, 2 cosas, la palabra y la persecución para que crezcan la fe. Dijo el Señor Jesucristo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero él había vencido el mundo. Entonces, es Dios que nos ayuda, no es nosotros mismos. Si creemos que somos muy fuertes, cuidado que de pronto vamos a caer. Dios nos ayuda, Dios nos cambia. Entonces necesitamos la tribulación. En ese momento, si ustedes han visto las noticias, en ese momento, en el país de Afganistán, los cristianos están sufriendo mucha persecución. Los enemigos, los talibán, van casa a casa buscando sus enemigos. Y obviamente los cristianos son sus enemigos. Y los pastores de Afganistán están diciendo que muy posible que se va a acabar la iglesia pequeña que hay en Afganistán. Si Dios no interviene en una manera muy, muy particular, hay que estar orando por tus hermanos, tus hermanas en Afganistán, porque necesitan nuestras oraciones. Sabemos que muchas veces en medio de la tribulación la iglesia puede crecer y es lo que esperamos. También en ese momento los hermanos están sufriendo mucho en Haití, no por las mismas problemas que Afganistán, pero por la pobreza, por el huracán y todas esas cosas que los hermanos están sufriendo. Entonces, espero que estamos orando por nuestros hermanos en esos 2 países, por lo menos, y en otros lugares donde los hermanos están sufriendo mucha tribulación. Como dije, muchas veces la iglesia crezca más en medio de persecución y tribulaciones. Como en la China, aunque es casi prohibido ser cristiano en la China, la iglesia ha crecido mucho. Necesitamos tribulación, ¿cierto? ¿Qué tal aquí en Medellín? Necesitamos tribulación, necesitamos persecución. Yo pienso en los hermanos que están sufriendo tanto en otros países. ¿Qué piensan de nosotros? ¿Qué piensan de nosotros donde la vida es tan fácil? No hay persecución. Hace 100 años O hace 50 años hubo más difícil ser cristiano en Colombia. Pero ya es muy fácil, ¿no? Casi. Entonces, debemos estar orando por los hermanos. Entonces, Pablo sentía obligado de dar gracias por Dios por su fe que estaba creciendo. Y también dice, la última parte del versículo 3, y el amor de todos, y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Su fe creciendo y su amor abundando. ¿Qué tal nosotros? ¿Nuestro amor está abundando? La Biblia dice que debemos amar a los enemigos. Y ese es algo que Dios tiene que hacer en nosotros. Es un milagro, es una obra del Espíritu Santo. Es una obra de Dios que podamos tener la capacidad de amar a los enemigos, bendecir a los que nos persiguen, perdonar a los que nos maten o nos maten a nuestros hijos, que suceden en otros países. Entonces, Pablo estaba felicitando y dando gracias a Dios porque su amor también con los demás estaba abundando. Versículo 4, tanto que nosotros mismos nos gloriamos en vosotros, en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia. ¿Qué quiere decir paciencia? Perseverancia y fe en todas las persecuciones y tribulaciones que soportáis. Entonces, Pablo estaba tan orgulloso de los hermanos en Tesalónica que las otras iglesias en esa área conocían todo lo bueno de la iglesia en Tesalónica, aunque era una iglesia nueva. ¿Qué tal nosotros en Centro Ágape? ¿Las otras iglesias en Antioquia o en Colombia saben que somos una iglesia muy buena, creciendo la fe, la paciencia, perdón, perseverancia, el amor? Ojalá. Entonces, necesitamos tribulación. Necesitamos crecer el amor y la perseverancia. Pablo estaba dando gracias por ellos y toda la obra de Dios en ellos. Y alguien dijo, qué tristeza, una persona atea no puede dar gracias a nadie cuando hay cosas buenas en su vida, ¿no? No hay nadie para dar gracias. En el capítulo 2, que obviamente otro hermano va a enseñar eso más adelante, pero habla sobre el día del Señor. Y una de las razones de la cual Pablo, Silvano y Timoteo escribieron esa carta fue de corregir una confusión que ellos tenían en cuanto a la enseñanza sobre el día del Señor. Y quiero compartir dos o tres versículos sobre el día del Señor antes de seguir en el mensaje. En el libro de Joel, en el Antiguo Testamento, ¿alguien ha visto Joel una vez? Joel, capítulo 2 y versículo 30. Probablemente los hermanos en Tesalónica no conocían bien el Antiguo Testamento. Muchos eran griegos y tal vez pocos judíos. Entonces no sabían todas las profecías del Antiguo Testamento que habla del día del Señor. Y ese versículo en Joel 2 nos dice cuándo comenzará el día del Señor. Vamos a leerlo. Joel 2:30. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes Mira la palabra antes. Antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Yo creo que se está hablando del día del Señor y que antes que venga habrá esos prodigios en el cielo, como acabamos de ver en ese versículo 30 y 31. También en el versículo 29 de Mateo 24, versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación, creo que se habla de la primera parte de la tribulación. Algunos han dicho que hay dos partes, la tribulación y la gran tribulación, dividiéndolo en dos partes. Y inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Parece que está hablando de la misma cosa que debe ocurrir antes del día del Señor. Y finalmente, un pasaje muy interesante en Apocalipsis 6. Apocalipsis, capítulo 6, versículo 12. Apocalipsis 6, 12. Cuando miré, cuando abrió el sexto sello. Había siete sellos, luego siete trompetas y luego siete copas. Ese fue durante el sexto sello. He aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de cilicio y la luna se vio todo como sangre, para decir la misma cosa, ¿no? Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudido por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino y se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Yo creo que este también está hablando del día del Señor, el día de la ira del Cordero, la ira de la cual la iglesia va a ser libre, como hemos visto en Primera Tesalonicenses, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Hay mucho que se puede decir sobre ese pasaje, pero no hay tiempo ni vamos a hacerlo. Entonces, capítulo 2 habla del día del Señor y de más de las profecías y de los señales antes del día del Señor. Capítulo 3 de ese libro habla de exhortaciones y responsabilidades de los hermanos. Dicen que uno no debe trabajar, no debe estar viviendo de los demás, andando casa a casa, esperando la segunda venida del Señor. No debemos ir al monte y esperar al Señor porque de pronto demora un poco, ¿no? Hay que trabajar. Entonces, nosotros, como estudiantes de la palabra, debemos tener una perspectiva balanceada en cuanto a la profecía futura. No debemos ser ignorantes ni ignorar diciendo: ah, eso es muy complicado, no vale la pena estudiar. Sí vale la pena estudiar, porque es parte de la palabra de Dios. Dicen que 25% de la palabra de Dios es profética. Alguno pasado ya cumplido y otro para el futuro. Entonces debemos estar mirando, vigilando, estudiando para evitar errores, como en el caso de los tesalonicenses, para evitar ser engañados por hermanos o falsos profetas. Yo recuerdo un hermano de los hermanos en Cristo, o sea, de nuestro grupo de iglesias en los Estados Unidos, muy popular, y él predicaba y enseñaba, predicaba y escribió un libro. El título del libro fue 88 razones por lo cual el Señor Jesucristo volverá en 1988. ¿Qué pasó? No vino. Tuvo que botar ese libro. Él sigue predicando y enseñando. Y hay hermanos aún en Colombia que de pronto están escuchando sus mensajes. De todas maneras, hay que tener cuidado. La Biblia dice en 1 Corintios 14, debemos juzgar, no en una manera mala, sino juzgar las enseñanzas de los profetas, a ver si están de acuerdo con la palabra de Dios o no. Entonces, es muy importante estudiar la palabra de Dios. Como dije, mucho de la Biblia es profética. Para concluir, quiero leer unas palabras que fue escrito por el gran predicador del siglo XIX, C.H. Spurgeon. Escuche las palabras bien. Los beneficios espirituales que recibí de los momentos fáciles, felices y cómodos de mi vida se pueden colocar en una moneda. Pequeño, ¿no? Pero lo bueno que he recibido de mis dolores, mis angustias, es incalculable. Soy deudor al martillo, la lima y el fuego. La aflicción es el mejor mueble de mi casa. Ojalá que nosotros también tenemos una actitud correcta en cuanto a los problemas, de no menospreciarlos, sino perseverar y considerarlos como sumo gozo por medio de la fe.